En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo y buenos días. Bienvenidos al último programa del año de El Futuro que Fue, el programa de nuevas tecnologías más divertido e innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me ayudan a pilotar, Marta Gutiérrez Abad, Kim. Buenos días, Marta.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Estupendamente.
Me alegro.
Y Gustavo Caliani, Gus, ¿qué tal estás, Gus?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Aquí ando, comiendo Kiko.
No puede ser.
Porque esta noche, claro, el 31, yo ya me estoy poniendo...
Como les decía...
Como el Kiko.
Como el Kiko.
Es el último, nuestro último programa del año, año en el que espero que se hayan cumplido todos vuestros deseos y todos vuestros objetivos. En unos segundos vamos a volar al futuro. Y antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Pues como os estaba diciendo, en este programa último del año de 2016, vamos a estar hasta la una, pues contando cosas muy divertidas, tendremos sorpresas, habrá canciones, habrá música, y terminaremos con un final sorprendente. Tenemos hoy con nosotros a Jorge Traver, un viajero y un aventurero de primer nivel, donde hablaremos dentro de un rato en la sección del invitado, de aventuras, de tecnología. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Nos van a felicitar todos nuestros oyentes del mundo. Vamos a repasar las noticias, que ahora lo vamos a ver con Kim. Gus nos va a hacer alguna recomendación para el nuevo año.
Sí, incluso te voy a dar alguna sorpresa.
¡Qué bien!
Ya, o sea, hoy, que muy bien, muy bien.
Me gusta, hoy quiero muchas sorpresas.
Vale, trato hecho.
Y luego con el turista futurista, en la sección del turista futurista, vamos a hacer un viaje al pasado para repasar todo lo que nos ha traído 2016 en novedades y en fiascos, que también ha habido algún fallo, y haré las predicciones de todo lo que va a ocurrir en el año 2017 desde el punto de vista tecnológico y de innovación. Hemos tenido una semana un poco curiosa, ¿no?
¿Quién? Hola, Alfredillo. Me he enterado que de pequeño te llamaban Alfredillo.
Bueno, y Godo, ¿a qué sí?
A ti y a tus hermanos, os llamaban los Alfredillos.
Sí.
Bueno, ¿y tú qué eres, par o impar? ¿Eh?
Yo
¿Qué eres?
Bueno, mi matrícula acaba en cero, así que soy las dos cosas. ¿Y tú qué eres, par o impar?
Yo soy imparable. Bueno,
todos
pues,
somos imparables.
Esta semana nos ha traído un montón de cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Qué ha pasado, Gus, por ahí? Estamos de luto.
Hombre, estamos de luto. Carrie Fisher ha muerto, pero lo curioso es que la madre murió 24 horas después. O sea, que ha sido una super tragedia.
Tenemos de fondo el tema de la princesa Leia.
Sí, sí, sí. Muy, muy bonito. Y bueno, ha dejado grabado el episodio 8, pero para el 9 no llega. No, entonces están en shock Star Wars, porque además era una persona muy joven, 60 años.
Sí.
Tenía problemas de bipolaridad, del alcohol y demás, pero bueno, se lo tomaba con filosofía. Estuvo casada también con Paul Simon. Y aunque la carrera parece que cinematográfica no fue muy larga, tiene ciertas apariciones y sobre todo es muy buena guionista y arreglista de guiones.
Bueno, en fin, cuando te llaman para marcharte de aquí, pues te vas.
Por la puerta de atrás, eso siempre pasa. Pero bueno, nos queda el consuelo de que está en la fuerza.
Y
además se nos ha ido George Michael.
Qué ese sí lástima. Estaba bastante, bastante peor, pero bueno.
Esta sí ha sido su última Navidad.
Sí.
Claro, sí. The Last Christmas.
The Last Christmas, sí, señorita.
Sí, también se nos ha ido Gil Parrondo, que bueno, era sí. uno de los más grandes directores de arte de este país, con dos Oscar en su haber por Patton y Nicolás y Alejandra, y la verdad es que ha sido una gran pérdida para el cine español.
Es cierto.
Y bueno, vamos a hablar de noticias que no sean tan tristes, ¿no?
Sí, porque que bueno, también... eso lo teníamos que comentar, pero es verdad sí. que en este programa, bueno, porque somos notarios, ¿no?, de la actualidad, y siempre que tenga que ver con la tecnología, con la innovación o con la creatividad, hacemos un apunte, pero no nos gusta para nada hacernos.
Pero bueno, siempre está bien hacer un recuerdo, mandar un recuerdo para todas estas personas que han sido tan relevantes, ¿no?, en la historia. Alfredo, a ver, ¿qué pasa noticias? Con las cabinas? ¿Qué pasa con las cabinas? Porque el gobierno concede un año de gracia a las cabinas telefónicas. ¿Qué pasa? ¿Que nadie las quiere?
Bueno, la cabina, que también es otro elemento muy cinematográfico,
¿sí?,
es un servicio público y hasta hace muy poco, bueno, hasta hace bastante poco, pedíamos, dame un duro que tengo que hacer una llamada, y era un servicio absolutamente necesario. Es verdad que con la telefonía móvil, pues la gente las ha dejado de usar. Pero se siguen usando, porque hay gente que viene del extranjero, que aterriza en España, que todavía no tiene pues contratado, pues no, sus tarifas de roaming no son las adecuadas, o no tiene una tarjeta para llamar barato, y tienen que usarlas, tienen que hacer uso de ellas. Entonces es un servicio público que debe mantenerse. Ahora mismo quedan 18.000 cabinas en España y el coste de mantenimiento son casi 7 millones de euros, que puede parecer mucho, pero no es tanto.
18.000 cabinas son muchas cabinas.
Son muchísimas. O sea, yo te hubiese preguntado cuántas hay, tú dices 50 provincias, tal, a lo mejor me dices, yo qué sé, 5.000, por decir algo.
Sí.
Pero no, hay 18.000 y son, llegó a haber hasta 40.000. Entonces, hay que mantenerlas. Salió a concurso y quedó desierto, porque claro, es una cosa con pérdidas. Las va a mantener el gobierno y creo que se lo pasará a algún operador. A mí me da mucha pena, yo porque ahora no tengo la capacidad que necesito, pero yo me quedaría con la red de cabinas. Me parece una red espectacular. Serían para mí unos nodos de una Smart City espectaculares. Yo cogería todas las cabinas que tienen acometida y tienen llegada de datos a partir del cable telefónico del par trenzado y las convertiría en centrales urbanas, en nodos urbanos para medir las dinámicas urbanas. Mediría variables meteorológicas, mediría dinámicas urbanas de movimiento de gente, de ruido, mediría polen, mediría radiación solar, mediría tráfico de coches, gestionaría el tráfico, las convertiría en punto de recarga. Yo aquí lo digo en este micrófono, si me está escuchando alguien, que me llame, que le voy a dar mil ideas para convertir...
Mil ideas gratis,
y si me contrata mejor, pues yo tengo un plan desarrollado para convertir toda la red de cabinas telefónicas en una red nodal de dinámicas urbanas como un complemento fundamental para el desarrollo de la Smart City.
Pues la verdad es que me parece muy interesante. Vamos con la segunda noticia. ¿Recuerdas que después de las baterías de litio, comentamos aquí que habían aparecido las baterías de chatarra y después, el otro día, hablábamos de las baterías de agua de mar? Pues ahora llegan las baterías de diamantes, hechas de desechos nucleares.
Para un día como fin de año y noche vieja, la batería de diamantes es como muy elegante. Siempre nos gustan aquí todas las innovaciones que aporten algo a la batería. La batería es ahora, yo creo que es la pieza más débil, ¿no?, de toda la cadena tecnológica. Por incluso superado, bueno, si vamos a la pirámide de Barlow de las necesidades humanas, decías primero la alimentación y luego el hogar y luego, bueno, el trabajo y luego el reconocimiento, yo creo que acababa con la wifi, o sea, la wifi podía ser casi lo más importante más que la alimentación, y yo creo que es más importante la batería, porque la batería si se te va, estos aparatos es verdad que son muy sofisticados, consumen poco, pero tienen demasiadas funcionalidades que hacen que muchas funcionalidades, aunque consuman poco,
sí,
consuman mucho. Entonces está desarrollando muchas tecnologías. Me ha llamado muchísimo la atención esta de las baterías de diamante, porque es un error. Se ha desarrollado en la Universidad de Bristol. Entonces se estaba intentando reducir o deshacerse de los residuos nucleares,
sí,
porque ese es el problema que puede tener la central nuclear, porque ya diremos en otro programa que si queremos que todos los coches, que ahora esta semana hemos estado con pares y con impares y con contaminaciones, si vamos todos al vehículo eléctrico y se sustituyese todo el parque móvil por vehículos eléctricos, harían falta en Europa 26 centrales nucleares.
Eso es. Ahora entro yo a saco. Oye, vamos a ver, yo he tenido una idea maravillosa esta tarde y que quería compartir contigo. ¿Y qué pasa? Porque no se pueden convertir los coches estándar en coches eléctricos, Alfredo.
Bueno, vamos a ver.
Y poner unas pilas. Yo saco el motor, pongo unas pilas, quito el
tubo escape. En esta vida se puede todo. Pero claro, convertir... O sea, lo que se te ha ocurrido a ti, lo que se te ha pasado por la cabeza, se le puede pasar a más personas. Puño, pues le quito el motor de gasolina, le meto un motor eléctrico y tira millas. Pues no tiras millas.
Vaya.
Primero, por varias cosas. Todo el tema de las baterías es lo que marca sobre todo el, digamos, el diseño de un chasis de un vehículo eléctrico, que van en la parte baja y también por centro de gravedad y por estabilidad. En un coche normal tendrías que meterlas en el espacio que ocupa el depósito de combustible. Entonces ya tienes un desequilibrio de la estabilidad del coche, pues en curvas. Primer problema. Segundo problema es la caja de cambios. La caja de cambios en un vehículo eléctrico no tiene sentido. O sea, alguien dirá, sí tiene, pues no tiene sentido, porque el par motor de un motor eléctrico tiene la misma potencia independientemente del régimen, cosa que no ocurre con un motor de explosión. Todo el grupo de distribución habría que cambiarlo. Y también habría que meter unos variadores unos inversores y unos variadores de tensión para que haga las veces de acelerador. O sea, que todo se puede, pero imagínate la movida.
Madre mía,
pues la movida. O sea, no es que los no valen la caja de cambios, ni valen las correas de distribución, ni vale el sistema de aceleración, ni vale las baterías. Pero se podría, claro. Al final es un chasis con cuatro ruedas. A mí me gusta más el concepto de plataforma con cuatro motores, un motor a cada rueda, y dejar un habitáculo perfectamente despejado.
Yo me acuerdo de mi abuelo metiéndole piedras al 8 y medio, al 850.
Yo tenía un 8 y medio.
Claro, le metía piedras porque se levantaba.
Bueno, mi padre.
Bueno, que al final no hablo de las baterías de diamantes, pues entonces se coge los residuos nucleares, las barras moderadoras de un reactor de fusión nuclear son de grafito. Ese grafito se contamina. El resultado de la fusión es un material radiactivo que puede estar radiactivo 5.732 años. Entonces, para reducir eso, lo que le meten es mucho calor y mucha presión. Cuando han hecho eso, han convertido el grafito en diamantes industriales, diamantes carbono puro cristalizado. Pero se daban cuenta, o sea, ya lo tenemos reducido ese residuo, pero cuando estaba un diamante de estos al lado de una radiación nuclear, de material radiactivo, genera electricidad. Han dicho, ostras. Pero se daban cuenta que si además un diamante sin dopaje radioactivo junto con el otro tiene un rendimiento de un 100% como batería y puede durar 7.000 años. Eternamente. Se está pensando como centrales eléctricas para naves de viajes interespaciales, de colonizar Marte y todas estas cosas.
Se me ocurre que los difuntos, si se convierten en diamante, luego nos pueden servir de combustible, igual que los dinosaurios.
Pues actualmente. Sí, a mí me gustaría.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Te conviertes en la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no?
Bueno, hablando de dinosaurios.
Bueno.
¿Os acordáis del animalario del profesor Revillot?
Sí, claro, uno de nuestros libros favoritos.
Uno de mis libros favoritos. Bueno, ¿cómo se llamaría la mezcla entre la abeja y la hormiga?
¿Cómo es?
Ave hormiga, ¿no?
Hormiveja.
Ah. La hormiveja. Pues, han descubierto una nueva especie en el desierto que se llama así, la hormiveja. Es una abeja con aspecto de hormiga, con sus patitas y...
Es graciosísimo. Un científico de la Universidad de Utah, Zach Pormant, ha descubierto en el desierto, en el Death Valley, unas abejas, nueve variantes de abejas, nueve... que tienen que el zángano tiene forma de hormiga. Al final se va a cumplir
los machos.
Claro, al final se va a cumplir lo que decíamos nosotros, que somos de Guadalajara y somos de tierra de miel.
Hombre,
vamos a tener
mejor
miel de zángano, vamos a conseguir al final. Bueno, pues tiene forma de hormiga. Es verdad que hay unas modificaciones, digamos, por adaptación al entorno, porque estas abejas en el desierto, porque no hay vegetación, no hay flores y polinizan, son muy pequeñas, pues de meter ahí la trompa en esa flor para sacar el polen, han tenido unas modificaciones que se convierten en hormigas.
Con una cesta que llevan.
Una
además.
Cesta,
con de pelos.
Pelos hacia adentro para retener el polen, es la leche. Es verdad que todos estos estudios de Zach Pormant se basan en unos del año 1883 de Philippe Hunter Timberlake. Que este era un estudioso de las abejas que ya descubrió 800 especies y empezó un poco a detectar variaciones genéticas raras. Isaac Portman lo ha certificado y ha descubierto la hormiveja.
¿Y tú sabes que si las abejas supieran de aerodinámica, no volarían?
Si las abejas supiesen de aerodinámica, claro, no volarían, porque no puede volar una abeja aerodinámicamente. No volarían. Es mejor a veces ser ignorante y volar. Si tú sabes aerodinámica, dices, yo no me voy, tiro por ahí porque no vuelo y me la pego. Pero es verdad que si las abejas supiesen de aerodinámica, la humanidad desaparecería.
Efectivamente.
Porque desaparecían las abejas y desaparecerían las plantas y la polinización y desaparecería toda la cadena alimenticia y moriríamos los hombres.
Pues voy a cambiar de tema. ¿Tú sabes lo que decía García Márquez, entre otras cosas? Decía que la felicidad es como un acordeón.
Bueno, yo digo otra cosa.
¿Qué dices?
Que la felicidad es como una armónica. Porque igual si soplas hacia adentro o hacia afuera, siempre sale música.
Anda. ¿Y tú sabes dónde me gustaría pasar ahora mismo fin de año?
¿En dónde?
¿Dónde crees? En una de las ciudades más tecnológicas del mundo.
¿No será en Las Vegas?
En Las Vegas, claro que sí. Mira, ahora cogería mi Corvette descapotable y me daría un paseo por Las Vegas escuchando a uno de los mejores armonicistas del mundo y además un gran jugador de póker. ¿Sabes de quién te hablo? De Antonio Serrano.
De Antonio Serrano.
Sí, pues miraría en ese Corvette descapotable escuchando a Antonio Serrano y su tema El Jugador, de su último disco, Harmonious.
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Soy el músico Antonio Serrano y me gustaría felicitar este año nuevo 2017 a todos los oyentes de El Futuro Que Fue y un saludo especial para la bella Kim. Hasta pronto.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Oye, que era mentira de que yo no tengo un Corvette descapotable, que tengo un Citroën ZX ranchera.
Bueno, creía que me decía, no tengo un Corvette, tengo el Mustang. Shelby.
Que va, pero hoy más chula que un 8. Yo me iba también con mi Citroën por Las Vegas. Y bueno, pues estamos en el rincón del oyente. Siempre les pregunto a nuestros oyentes, ¿qué os interesaría saber, qué os gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital? Preguntándonos a través de la web, elfuturoquefue.com, a través de nuestros correos electrónicos, kim@elfuturoquefue.com, de Twitter, de Facebook, de la página de Facebook, El Futuro Que Fue, etcétera, 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 y contádnoslo. Hoy te traigo tres notas de voz de tres oyentes que nuestros oyentes siguen muy activos. Vamos con Carmen de A Coruña.
Hola amigos del Futuro Que Fue. Me llamo Carmen, soy de A Coruña y me gustaría saber si para aprovechar la energía geotérmica para una casa es necesario vivir en una zona con actividad sísmica frecuente. Si es así, además si es asequible para una vivienda particular. Gracias y feliz año.
Pues feliz año, Carmen.
Feliz año.
Y la veo muy avanzada, esta mujer. Bueno,
mucho.
Geotermia, para los oyentes que no lo sepan, es sacar energía del calor que tiene la Tierra. Se puede sacar de dos formas. Hay la geotermia, la de baja entalpía, que sería la de un poco caliente, y la de alta entalpía, que es la de muy, muy caliente, que sería entrar casi hasta el infierno para sacar ya el calor. Pero bueno, la geotermia normal, que suele estar entre unas cotas entre 15 y 4 metros, lo que es una captación solar, porque aunque sea invierno, el terreno se calienta y esa sirve para el agua caliente. Ahí no hay ningún problema si la zona es sísmica o no sísmica. Con que tengas un poco de incidencia solar, puede funcionar y puede ser rentable para un hogar normal. La instalación es un poquito complicada porque hay que intervenir el terreno y esa sirve para calentar agua. Si queremos ya entrar para abajo en la alta entalpía, ya, lo que necesitamos es que haya estabilidad. si es una zona sísmica, no funcionaría, pero si es zona volcánica, sería un chollo. Y es llegar hacia abajo, porque a medida que vamos acercándonos al centro de la Tierra, y no hay que llegar al infierno, evidentemente, pero podemos conseguir que el agua hierva, hacer vapor y generar electricidad. No es la más barata, en Europa está muy consolidada, en España empieza, pero bueno, yo sí la recomiendo. Todo lo que sea energía renovable de apoyo me parece una buena solución.
Pues muchas gracias, Carmen, que pases un feliz año. Y vamos con la segunda nota de voz que nos la deja Antonio.
Buenos días, Alfredo, buenos días, equipo. Bueno, lo primero, dar el pésame a Gus, que sé que es un gran aficionado a Star Wars, por la muerte de la princesa Leia. En relación a esto, Alfredo, quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que será posible en algún momento, o ya lo es y no lo sé, que veamos un holograma como aquel famoso de la princesa? Un abrazo a todos.
Mira, me encanta el tema del holograma. De hecho, bueno, pues yo soy un investigador de hologramas de hace muchos años y he desarrollado también bastantes tecnologías que se acercan a lo que vemos en la película. Lo que vemos en la película de Star Wars es no se puede hacer, porque es una proyección en el aire. Sí se puede hacer, pero no se puede hacer. Un holograma o un falso holograma necesita de un medio, que a veces puede ser por interferencia de haces de luz o por triples proyecciones o por una falsa estereoscopía. Entonces, un holograma, una figura en 3D proyectada dentro de un cilindro, a través de un vidrio, a través de unas pirámides de cristales semitransparentes, se podría hacer. Para visualizar o para imprimir luz en el aire, yo dejo aquí alguna pincelada, es muy complicado, se podrá hacer, yo es lo que he investigado, es interferencia de haces de luz, entonces en el punto que interfieren se genera una partícula de plasma. Ahí sí se podría hacer un holograma. La tecnología es incipiente, pero bueno, falsos hologramas hay, hologramas como de las películas, no.
Vale, lo primero, y yo me gustaría decir una cosa, gracias, claro, yo soy un gran seguidor de Star Wars, y te iba a decir, no puedes hacer un holograma como el de Star Wars, pero si tú coges tu smartphone y le pones
una pirámide de plástico
transparente, en YouTube tienes miles de vídeos en los que puedes hacer un holograma muy parecido.
El falso holograma.
Pero es chulo.
Cuando hemos visto en Michael Jackson o conciertos de hologramas, es a través de una lámina transparente que hace una proyección a 45 grados.
Es el
grados,
mismo truco de Disney.
Que
en
es
la
el truco del almendruco y que es el truco que se ha utilizado como recursos operísticos de toda la vida. Siguiente, que vamos.
Pues vamos con nuestra querida y estimada oyente remota, nuestra querida Carlota.
Aquí, mola chicos, y Carlota. Esta semana la pregunta es mía y de mi padre, porque ayer vimos Interstellar y queremos saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la pregunta. Y aprovecho para felicitaros el año a todos vosotros, que sois un equipo genial, y a mi amiga Clara Ares, que fue la que me descubrió el programa. Un beso muy grande a todos.
Carlota, pues genial.
Un beso para Carlota y para Clara Ares. Desde el
pues aquí me da otra vez tema para un tratado sobre el que podría estar hablando semanas seguido.
Pues porque, tienes claro, que abreviar.
Estamos hablando de la curvatura del tiempo y del espacio, estamos hablando de agujeros de gusano, estamos hablando de viajar en el tiempo. A ver, todo eso tiene una base científica que sí se podría hacer, retroceder en el tiempo. Es verdad que para eso hay que superar variables físicas que están limitadas también por las ecuaciones que la ciencia maneja ahora mismo. Pero tendríamos que superar la velocidad de la luz, o tendríamos que entrar en agujeros negros, o tendríamos que manejar y conocer más la energía oscura, más allá de la quinta dimensión, que es la onda gravitacional. Pero todo lo que ha visto en la película, tiene una base científica absolutamente pura, sólida, matemática, y muy sólida.
Sí, muy sólida.
Muy sólida.
Pues un beso muy grande para Carmen, para Antonio y para Carlota. Que tengáis un muy feliz año. Y Alfredo, que te voy a retar. Venga.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al...
En nuestra microsección del diccionario tecnológico le reto cada semana a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos y en esta ocasión también algo navideños, pero nos lo tiene que contar los tres en tan solo 60 segundos, un minuto. ¿Estás preparado, Alfredo?
Preparado.
¿Candy preparada? Muy bien, pues el tiempo comienza ya. ¿Qué es streaming?
Streaming es una forma de transmitir contenidos multimedia, música o vídeo, pero la diferencia de la televisión es que tú tienes que descargarlo en tu dispositivo, en tu ordenador, y lo ves con un pequeño retraso. Es una descarga diferida.
¿Qué significa carrillón?
El carrillón es un órgano de campanillas o de campanas. Es como un xilófono, pero que en vez de láminas metálicas tiene campanas. Es el que se utiliza en la sonería de los relojes y el que escucharemos esta noche en la Puerta del Sol.
¿Youtuber?
Un youtuber no es una persona que pone vídeos en YouTube, es algo más. Es un profesional que tiene un canal y vende esos contenidos y puede ganar mucho dinero vendiendo su contenido. Es gente que se hace famosa y se hace profesional cargando y distribuyendo contenidos en YouTube.
Como te sobra tiempo, te hago una última. ¿Qué significan tus ecuaciones AM? A-M.
Bueno, AM es una conjunción de dos iniciales. Ahí, o sea, es que no me has pillado.
Ahí te he pillado.
Es Alfredo y...
Fuera.
Qué pena, creo que...
La M la explico otro día.
Creo que Juan Miguel Zaragoza Puig estará... ¡Ay, por favor, que lo explique!
Pero eso es lo bueno de mis ecuaciones, que quede la incógnita.
Candy, ¿qué hacemos? ¿Le metemos el campanillo y se acabó o le metemos el error? ¿Qué hacemos? Bueno, le vamos... Han sido cuatro. Le dejamos con el campanillo y se acabó. Que sí, que has pasado el reto, Alfredo. No te pongas triste.
Muy bien.
Pues vamos con nuestro invitado.
En Radio Intereconomía... El futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. La solución integral articulada por las firmas Lequit Abogados e Irias Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez e insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91-418-4352 o visítanos en hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit e Irias te proyectan al futuro.
El invitado.
Hoy, como bien decías, Alfredo, tenemos con nosotros a Jorge Traver. Voy a presentarle tanto a ti como al resto de los oyentes. Jorge es un viajero, aventurero, ha colaborado con Nuba Expediciones, con Pangea, ahora va a colaborar con El País, entre otros. Lo denominan el Willy Fogg madrileño. Se convirtió en viajero sin ser consciente de ello y sin buscarlo, simplemente ocurrió. Con 11 años, en aquel aeropuerto de Roma, supo que ya jamás dejaría de viajar, de salir al encuentro del otro, de llegar a terminales de aeropuertos en los que idiomas, olores, vestimentas y miradas le sorprendieran. Solo le falta un lugar en el mundo, más o menos, que pisar, pero eso nos lo va a contar, después, sí. Y además, no sé si sabes que es un gran comunicador que ha trabajado en radio desde 2005. Y hay una cosa que me encanta, dice que viajar nos vuelve mejores personas.
Absolutamente de acuerdo. Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, mira, te ha hecho una presentación magnífica, Marta.
Sí, muchas gracias,
Marta. Yo quería, o sea, preguntarte tus orígenes, porque claro, todos tenemos un aventurero dentro, pero ¿cuándo sale ese aventurero tuyo y empiezas a...?
Pues es verdad lo que ha contado Marta, fue en Roma. Yo creo que aterrizamos tarde noche, bueno, realmente fue, yo tenía 11 años recién cumplidos y realmente pues de repente crucé la puerta con la maletita, bueno, la verdad que la maleta no la llevaba yo, la llevaba mi madre, pero me quedé impactado, ¿no? Porque realmente era todo diferente, me chocó muchísimo el camino también hasta Roma. Los olores, los recuerdo perfectamente. Roma ha cambiado muchísimo, estamos hablando del año 83, pero la magia que yo sentí en aquel momento, y de verdad que no fue aposta, pero yo en aquel viaje supe que jamás iba a dejar de viajar. No sé cómo explicar cómo se sienten
y
esas
ahí
cosas.
Ese gen, ¿no?, que tenemos dentro.
Sí, en cuanto tuve la oportunidad, gracias a mi hermano Ignacio, que siempre me abrió puertas, con 18 años, pues casi todo el mundo se iba a la universidad o a hacer algún tipo de FP, y yo pues agarré la mochila y me fui. Realmente fue un viaje iniciático y me cambió la vida profundamente, porque yo era bastante, bueno, aparte de adolescente, que ya de por sí es complicado, pues tontito, yo creo.
Y ahora quiero,
la mochila me salvó.
Dar un salto desde Roma hasta tu última aventura, que creo que ha sido apasionante.
Sí, la verdad que ha sido fascinante, porque he estado en el Círculo Polar Ártico, en la parte sueca, entre la parte de Jokkmokk y Kiruna, el Parque Nacional de Sarek, pero la particularidad es que hemos ido por carretera conduciendo un Mini. que es un coche muy divertido. Sí, realmente era un viaje con la empresa Mini, o para, bueno, les estaba haciendo yo una prospección, una investigación o un abrir ruta. Entonces, bueno, me mandaron un poco diciendo, oye, mira, vete con el Mini a ver si es verdad que todo... Pues claro, estamos hablando de... Hemos llegado a estar a menos 42 grados.
Eso te iba a preguntar, que además eso ya el otro día cuando hablábamos, ¿cómo hacíais para arrancarlo por la mañana?
Ellos tienen los coches en esta parte del mundo, en Suecia, aparte obviamente que llevan los neumáticos con clavos, casi de serie, iba a decir, pero los llevan la mitad del año más. Tienen un sistema que es muy rudimentario.
Una calefacción, ¿no?
Es un calefactor, pero de los que te pones en casa, es decir, que lo puedes comprar en MediaMarkt.
Sí, del cuarto baño.
Exacto, pero la curiosidad es que tú, todas las plazas de aparcamiento tienes unos postes con enchufes y entonces lo dejas toda la noche.
Otra utilidad para mis cabinas telefónicas.
Sí, lo divertido es que alguna noche, que obviamente por la falta de costumbre se me olvidó poner el cable, a mí me llamó mucho la atención que el coche arrancaba la primera.
¿Tu Mini era español o sueco?
No, era sueco.
Era sueco.
Era sueco. Se congeló el líquido limpiaparabrisas, lo cual también me llamó la atención, pero porque siendo un coche sueco y estando allí...
O sea, si te hace frío para que se congele el anticongelante, porque el limpiaparabrisas también es para...
Exacto.
Lleva un anticongelante para muy bajas temperaturas.
Yo le hice una foto al cuenta kilómetros y marcaba menos 28. Es verdad que llegamos a estar a menos 42 y la sensación térmica, que es lo que realmente es matador, pues yo no sé. Hubo un momento que sí que sentí frío.
Pero
cuando te bañaste en las aguas heladas.
Sí, pero este es nadador de aguas heladas. Es nadador.
participé en 2016 y en 2018 me han invitado a hacer todo el campeonato del mundo, que son 6 etapas, una en China, otra en Vladivostok, Rusia, otra en Estonia, otra en Suecia, la que ya es la que he hecho, y otra en el Reino Unido, ¿no? Y yo les dije, ¿por qué no añadían Galicia? Porque estos se bañan allá arriba, pero en el Atlántico gallego los quiero llover, ¿eh?
Y los quiero llover también.
Y no hace falta que sea en enero, también, ¿eh? En septiembre me vale. Porque yo en mi niñez recuerdo meter la pierna y que saliera morada.
Totalmente.
O sea
que... ¿Qué te iba a decir? Bueno, este es el último viaje de Laponia. ¿Viajes así originales que hayas hecho? Que quieras...
Bueno, yo, mira, pues por ejemplo, fui por tierra desde Asuán en Egipto hasta Jartum en Sudán, ¿no? Remontando el Nilo. Y realmente siguiendo un poco lo que es la civilización alto egipcia, también la bajo egipcia, pero sobre todo la de la dinastía de Taharqa, que es la dinastía nubia, que son los faraones negros, ¿no? Y me pareció impresionante, sobre todo porque yo soy muy atrevido, es decir, me he metido en países que se consideran complicados, como el propio Pakistán o el propio Sudán, ¿no? Y cuando iba a entrar en Sudán, de verdad, es tan mágico. Y yo entiendo que hay muchísimos problemas, que ha habido, que los ciudadanos ilustres de Jartún, es verdad que han sido Carlos el venezolano y Osama Bin Laden, o sea que,
sí,
que
claro,
todo te lo pintan
dos
tan...
Dos buenas piezas.
Claro, pero realmente cuando tú sales al desierto y estás en contacto con los nubios, ¿no? Que son unas gentes, pues... agricultores, ganaderos, realmente ahí estás, yo siempre lo digo, ¿no? Y por eso lo de ir al encuentro con el otro, Richard Kapuscinski también jugó un papel muy importante en mi vida, igual que la biografía de David Livingstone. Son dos personas o dos formas de ver la vida que a mí me calaron hondo, ¿no? Y realmente fue maravilloso poder abrir esa ruta y atravesar el desierto del Sáhara. Hasta llegar hasta Jartún, ¿no? Hay mucha historia ahí y muchas tribus y muchísimo
pero es,
que ver.
Es verdad que, bueno, hay países más con más riesgo que otros, pero sí. Yo creo que el peligro lo lleva muchas veces el turista encima. Es esa osadía o esa interacción o ese meterse... Porque hay niveles. Está el turista, está el viajero y luego está el aventurero experimentado.
Bueno, pero todos podemos ser las tres cosas. Yo por ejemplo, reconozco que cuando... Yo viajo muchísimo, lo cual es un privilegio y una fortuna increíble. Y llevo desde los 18 años sin parar, pero cuando estoy, digamos, fuera de servicio, de Cádiz no me saca nadie. Es decir, no me monto en un avión, ¿no? Pero también puedes ser turista, es decir, ¿a quién no le gusta irse a la playa y relajarse y estar...
Y olvidarte de todo.
Incluso
hasta que te pongan la pulsera y a beber mojitos.
Exacto, irte al chiringuito de los turistas, a comer como un turista.
Ponerte en la casilla de no hacer nada.
Exacto. No, entonces yo sí que distingo. El nivel aventurero quizás sea un poquito más complejo porque hay muchísimas incomodidades, hay muchísimas...
Es
todo psicológico, pero te estás metiendo en terrenos, bueno, el desierto de Gobi, el desierto de Teneré, en Níger, hay muchísimos
sitios y sitios que...
Claro, ¿no? Y bueno, incluso el de Siloli en Bolivia, ¿no? Cuando estás yendo desde Salario de Uyuni hacia Chile, llega un momento que estás casi a 5.000 metros de altura, se respira mal, esto es un hecho, y estás muy solo, ¿no? Y claro que hay un componente psicológico. Pero pasar del nivel viajero al nivel aventurero no es tan difícil.
No es tan difícil.
Lo que pasa es que hay que advertirle a la gente que es muy peligroso, porque una vez que pasas, Ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás.
Y te engancha de una forma
pero te
que acabarás
cambiar
haciendo
la vida,
siendo,
bueno,
exacto,
el trabajo, por supuesto, y hasta, o sea, tu modelo familiar.
Ha recorrido todo el mundo, pero ¿cuál es ese sitio?
Yo no estoy en Nueva Zelanda. La verdad es que soy un privilegiado, porque mira, cuando era muy jovencito, con 23 años, empecé a recorrer Europa a lo bestia, ¿no? Acompañando grupos de estudiantes americanos. Y si además tuve la suerte de estar en el 50 aniversario del desembarco en Normandía, lo que me permitió adentrarme en la historia contemporánea, conocer a actores de todos los bandos posibles, y eso me abrió mucho la mente, ¿no? Y poco a poco, y sin quererlo, pues he ido cubriendo zonas del mundo. A mí me encantan los desiertos, me considero más una persona de desierto que de montaña, aunque también he hecho mucha altitud. Por ejemplo, entrar de China a Pakistán son también 5.000, 4.950 metros por el Kunjerab, y entras en la cordillera del Karakorum, que es maravillosa, fascinante. Luego, evidentemente, llegas a la confluencia con Himalaya y con Hindu Kush, pero soy más de desierto, ¿no? Y poco a poco, sin ninguna intención, pues he ido cubriendo países, destinos y zonas, y en ello sigo. Realmente a mí lo que más me gusta de todos los sitios a los que voy son las personas.
Esa es la esencia del viaje.
Sí, y me encanta tener amigos y conocidos en tantos rincones.
Y esa es la experiencia,
perdidos,
y por eso te haces mejor persona si viajas, porque es la relación con otras personas.
Yo creo que
te
quitan las vendas. Yo no soy muy amigo ni de fronteras, ni de banderas, ni de pasaportes, ¿no? Entiendo que existen, es algo que hemos heredado y que va a estar ahí, o que por lo menos de momento está.
En 2050, que ya no habrá, pero de momento
no habrá, ¿no? Bueno, yo, a ver, a mí es que me importa un bledo la orientación política de una persona o su credo religioso. Pero puedes tener puntos de encuentro segurísimo en cualquier rincón del mundo. Yo tengo muchísimos amigos.
No, gente increíble.
Increíble.
¿Y cómo
increíble.
Te trae? ¿Y cómo se monta en un momento dado que te dan lo que tienen, el licor que tienen, el alimento?
Sí, pero que tampoco hay que salir de España, ¿eh? O sea, que en cualquier rincón. O sea, muchas veces vivimos con muchos prejuicios y también, yo qué sé, nos dejamos llevar por el entorno, por lo que nos cuentan o por lo que oímos, y luego cuando estás allí.
Ya, pero para salir de España, a veces que siempre todo es. De momento el lenguaje o las lenguas son directamente proporcionales a los kilómetros que separan de tu pueblo. Sí, se habla cada vez más raro, cuanto más lejos te vas, más raro.
Exacto.
Entonces, te iba a preguntar, claro, una ayuda que creo que es muy importante, o a lo mejor tú me dices lo contrario, para los aventureros del siglo XXI debe ser la tecnología. O sea, la tecnología os ayuda a hacer estas cosas, o tú...
Sin ninguna duda. Yo creo que, vamos a ver, es evidente que no hay cobertura de móviles en el 80% de los sitios por los que yo viajo y de los momentos que yo paso, ¿no? Pero sí es verdad que tienes la tecnología GPS, por ejemplo.
Esa es, claro, imprescindible, un viaje en el desierto que no hay referencia.
O sea, es que hemos pasado de tener que estar con la brújula haciendo mediciones y cálculos.
Pero
no, yo ya no lo he pillado, obviamente, pero me refiero que...
Pero no es malo haber pasado por eso, porque a veces si te falla
el GPS... para nada, no es malo, y además siempre lo llevamos, ¿no? ¿No? Sí. Llevamos la tecnología más puntera que haya, también teléfono satélite, etcétera, pero
una
brújula y un mapa, y saber manejarlos y saber leerlos.
Sí, mirar las estrellas,
exacto,
y triangular. Y, claro.
Exactamente, eso es fundamental, sobre todo cuando estás atravesando un desierto.
Hay tecnología, aparte de esta que te ayuda, ¿no?, a moverte, a posicionarte, o a mandar, o a comunicarte, o a mandar una señal de alerta, la propia ropa, la propia de equipos que lleváis.
Exactamente.
Es muy
vamos geolocalizados en algunos, por ejemplo, cuando te metes en Groenlandia al norte, o te vas a adentrar hacia Polo Norte o en Antártida, que son zonas muy, muy despobladas, en donde no hay prácticamente recursos, ahí siempre tienes todo lo que puedes llevar, lo llevas. Pero insisto que al final, bueno, es mucho de mente y también de tu propio ánimo, es decir, de
o sea,
querer.
Si el alma o ese gen no lo tienes activado, da igual que te pongas el GPS, la ropa, que no vas a ser un aventurero.
Yo tengo hermanos que no lo tienen activado y tengo grandísimos amigos que tampoco, y nos llevamos muy bien, no tiene nada que ver, ¿no? Pero realmente, por eso decía que lo peligroso es que se te active.
Ya.
Porque si se te activa ya...
Sí, es verdad.
No hay vuelta atrás, ¿no? Yo tuve la suerte de que se me activó muy jovencito y bueno.
Pues qué bien y qué bonito lo que nos cuentas, y qué interesante. No sé si te queda... O sea,
no, a mí solo me gustaría que me metiera en su maleta y que me llevara con él.
Bueno, en el ZX ranchera que tienes hay bastante sitio.
Para las mochilas,
etcétera. Algún GPS pues, también.
Te hago la pregunta friki. Supongo, bueno, yo tengo la respuesta, ¿vale? Eres más admirador de Thomas Cook que de Indiana Jones, ¿no?
Claro. No te creas. Y aparte ¿no? o sea, yo soy un gran admirador de la fuerza, por otra parte.
Ah, mira,
o sea,
bueno,
que
bien.
Sí, yo soy...
Este es del equipo.
Sí, totalmente. Desde el año 77 que tuve la suerte de ir al estreno, cuando era un enano, estoy poseído por el fervor de la...
¿Sí?
Estoy triste también, sí, por la gran leya, pero Me gusta mucho Indiana Jones también. A mí Sandokan me volvía loco cuando era pequeño, ¿no?
Uy, a mí también.
Podríamos haber traído la película de Indiana Jones. Ha sido un placer, Jorge. Esta es tu casa, este es tu micrófono. Agradezco mucho tu visita, porque sé lo justo y lo mal que vas de agenda, que hayas estado con nosotros en el futuro que fue. Y nos vemos en breve.
Bueno, muchísimas gracias. El placer ha sido desde luego mío y desde luego que cuando queráis aquí estaré.
Bueno, pues hoy el turista futurista, como es el último programa del año, va a viajar a enero de 2016, vamos a recorrer 2016 y luego vamos a viajar a diciembre de 2017 y yo voy a decir todo lo que va a pasar.
Pues vamos con los fiascos. ¿Qué ha fallado este año?
Ha habido fallos. Es verdad que si nosotros hacemos un poco, un repaso de todas las predicciones que dijimos, todas han ocurrido. Ha habido fiascos de la industria, pero son ajenas a nuestra predicción. Uh-huh. Ha habido, los Galaxy Note 7 que explotaban, el accidente mortal de un coche eléctrico autoguiado de Tesla.
El falso teléfono de la bellota, Xiaomi.
No, mejor, el iPhone Hub, ¿cómo se llama? Extremeño. El iPhone extremeño que tiene una bellota mordida en vez de una manzana. Que si lo hubiesen hecho un poco mejor hubiese tenido gracia, pero es que era un Z chino, le pegaron la pegatina y levantaron financiación. Es lo que yo flipo. Esto ha sido un fiasco. Los hackeos a Yahoo, miles de hackeados a las webs de intercambios y de cosas de estas, de adultos. Mucho hackeo ha habido, la BlackBerry se volvió a equivocar.
¡Ay, la explosión del SpaceX!
De Elon Musk. Sí. No hemos hablado de Jorge de viajes espaciales, pero lo tengo pendiente porque
vuelve con nosotros.
Vuelve. El turismo espacial es una... A mí me gustaría ir a Saturno, pero bueno, de momento serán vuelos suborbitales que no estarán mal. Bueno, pues ha habido algún fallo, pero ha sido de la industria.
Pero yo lo que tengo ganas de saber son tus predicciones para el 2017.
Bueno, lo que sí repaso, en dos minutos, todo lo que dijimos que iba a pasar, la impresión 3D, los drones, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, las pantallas OLED, el 4K... Todo el gaming nuevo con gafas de inmersividad. Todo eso se ha cumplido todo. Pero el 2017 es un poco más peliagudo. Es verdad que todo lo que ya se ha iniciado, porque son tecnologías que han empezado ahora, van a continuar. No veo en el 2017 que haya una impresora 3D en cada hogar, pero en el 2018-2019 sin ninguna duda, porque no es un juguete. Eso va a hacer un mundo más sostenible, que tú con una impresora 3D puedas imprimirte un taco si quieres para colgar un cuadro o un tapón de la pasta de dientes si se te ha perdido. O sea, es imprescindible, igual que en los hogares hay un grifo que sale agua caliente o fría, habrá una máquina que produzca, que fabrique objetos. Los drones van a despegar ya y nunca mejor dicho, porque va a haber una normativa que los regule. Y ya no solo son los drones de ocio para hacer fotos, drones de reparto de alimentos,
de
incluso,
¿no?,
de mensajería o de medicina, llevar un órgano para un trasplante, llevar un suero, llevar un medicamento. El Big Data estalla. O sea, el Big Data es el conocimiento, hacer predicciones del comportamiento de las personas o de las cosas a través de todos los datos históricos. La nube evolucionará y pasará de almacenamiento en la nube, donde tenemos ahora los ficheros, a hacer computación en la nube. Nosotros tendremos ya los procesos en la nube, que también será una cosa muy buena cuando estemos de aventura, si tenemos cobertura suficiente o 5G o estas redes satelitales o redes que Facebook quería lanzar. En ese SpaceX había unos satélites para dar internet a toda la África subsahariana y estalló el cohete. Pero cuando tengamos una cobertura satelital, no hace falta que lleves ya ni equipo, solo un aparato que comunique, la computación será en la nube. Todo el tema de comercio electrónico va a despuntar mucho, uh-huh, porque van a aparecer la moneda virtual o los pagos por móvil, una cosa que se llama el blockchain, que es hacer transacciones y certificar transacciones entre usuarios directamente sin que haya un banco que lo certifique, y eso va a cambiar también todo el modelo social. Y la logística va a ser el gran boom, porque vas a poder tener cualquier cosa en menos de 2 horas en cualquier sitio, que no necesariamente sea tu casa. Yo predigo que habrá una transformación de pequeños comercios, se convertirán en puntos de recogida y de envío de paquetería. 24 horas y es el futuro también de la tienda de barrio, que a veces le da miedo la gran superficie. Esas un poco son mis predicciones. Y hablaremos otro día de mellizos digitales, porque hoy no me da tiempo, pero eso es mi gran invento para el año 2017.
Pues
el
mellizo digital. Ya veremos qué pasa en diciembre del 2017, qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que no.
Oye, pues, ¿y el vino de burbujas sin burbujas? ¿Qué ha pasado con eso, Alfredo?
Bueno, el vino de burbujas sin burbujas, que hemos tenido ocasión de probarlo antes de venir a la radio, es un vino... Es un, como sea, un moscato frizzante, ¿sí? Que creemos que es un vino italiano, que se hace aquí en Toledo, que es espumoso, pero no tiene burbujas, pero resulta que eran burbujas fotónicas. Yo las he bautizado así.
Lo tuitaremos.
Lo tuitaremos, porque le hemos metido una luz polarizada y las veíamos.
Oye, y la burbuja la notas en el paladar, ¿eh? Luego.
Sí, sí, sí. Interesante.
Sí, tiene un cosquillo, bueno, pues ese es el... Bueno, pues esas han sido mis predicciones. Dentro de un año las repasaremos y veremos las que hemos acertado, que yo estoy seguro que serán todas.
Hola, oye, me dicen que tengo minutos por delante, esto es una maravilla.
Eres como un futbolista.
Bueno, os voy a dar
minutos,
os voy a dar una sorpresa porque os iba a decir series, recomendación de series, pero no, voy a hacer una peli.
Ay, qué bien.
No, cuando Harry encontró a Sally. ¿Por qué? Oh, qué bonito. ¿Por qué? Porque es la historia de una pareja que se encuentra, se sumerge en una relación y se encuentran en diferentes etapas de la vida y coinciden muchos finales de año, ¿no? Entonces, es la mejor comedia americana de los 80. Meg Ryan y Billy Crystal se embarcan en una relación y el resto es bastante conocido. Y he querido hacer esta peli porque es una de las pocas en las que sale Carrie Fisher en un papel de una amiga de ellos que se enfrenta a una cita ciega. Y es muy interesante.
Y es fin de año, Nochevieja, ¿no?
Y bueno, la película ahora mismo no tendría sentido porque tenemos Facebook, los smartphones, estamos conectados y ya no perdemos ripio el uno del otro. Pero bueno, oye, voy a dejar unas citas que son muy, muy chulas de la peli. La historia de mi vida no alcanza ni a salir de Chicago, por eso me voy a Nueva York. Ya sabéis que Nueva York es una ciudad de la aventura. Tengo un lado oscuro como cualquier otra persona, un guiño a Star Wars. Cuando compro un libro nuevo siempre leo la última página primero. Así, si me muero antes de terminarlo, sé cómo acaba.
Muy bueno.
Esa es muy buena. ¿No puede un hombre decirle a una mujer que es atractiva sin que te la quieras ligar? Hombres y mujeres no pueden ser amigos porque el sexo siempre interfiere. El reloj solo avanza hasta que tienes 36 años, luego ya vamos para abajo. Eso es lo bueno de la depresión, descansas lo necesario. Y vine aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
Esa me encanta, la que más.
Pues me gusta la película que has hecho, siempre sabéis, para el que no nos haya escuchado antes, la peli que fue es una transformación que hace Gus de las películas más conocidas, en este caso cuando Harry encontró a Sally, está muy bien elegida, por lo que ha dicho, pero además es una película que pasa en Nochevieja, como esta noche,
¿sí?
y siempre le mete un toque tecnológico, nuevas tecnologías y vemos cómo podría alterar. Pues enhorabuena, Gus.
Qué bien, me ha encantado, Gus.
Me ha gustado mucho.
Sí.
Sencillito, con
mucho
tiempo.
Mejor que la recomendación de series.
Eso,
Las series las vamos a recomendar en el primer programa de enero, si vamos a
sí,
hacer
bueno, tenéis Westworld para estas navidades.
Bueno, es ya me preguntarás cosas.
Ya te diré
ya
cosas.
Ya me preguntarás cosas. Pues esto ha sido la peli y ahora vamos a conectarnos con el mundo porque la tecnología nos une.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré.
Nuestros oyentes nos mandan felicitaciones desde muchos rincones del mundo, en sus lenguas natales o como ellos han considerado conveniente.
Porque a través de internet y de nuestra página web llegamos a todo el mundo y tenemos oyentes en todo el mundo. Y yo creo que el primero que nos va a felicitar es italiano, desde Milán.
Feliz Navidad.
Auguri da Milano per i miei amici di El Futuro che fue, Gus, Alfredo, e un bacione per Kim. Bella, ciao. Buon anno.
Ciao.
Un beso.
Большие поздравления из Казахстана для моих друзей El Futuro que fue и с новым 2017 годом.
Desde Kazajistán.
Prospero año y felicidad.
Un saludo muy afectuoso para mis amigos del futuro que fue, a Kim, a Gus y Alfredo, deseándoles un feliz 2017 desde República Dominicana.
Saludos.
Un beso, Ruth.
Hola. Ante todo, quiero felicitar al programa El Futuro que fue y a los que hacen posible que podamos disfrutar de él, que son Kim, Gus y Alfredo. Quería deciros que me lo paso muy bien y que sois maravillosos. También un fuerte feliz Navidad y un gran año nuevo 2017 para todos los oyentes. Yo me llamo Alejandra, soy argentina española, vivo en España hace 35 años, pero tengo a toda mi familia en Argentina. Entonces quería aprovechar esta gran ocasión para enviarles desde aquí, desde vuestra radio, pues un fuerte beso, un gran abrazo, decirles que los quiero mucho y que les deseo que pasen una muy feliz Navidad y que el año 2017 sea grande para todos. Y nada, que seamos felices todos. Un beso.
Hola, Alfredo, Gus, Kim. Soy Minako desde Tokio. Quiero felicitar a todos amigos de España. ¡Feliz Año Nuevo!
¡Akemashite omedetou gozaimasu!
¡Feliz Año Nuevo,
Minako!
¡Feliz Navidad! Bonjour, c'est grâce al futuro que fue que je vous souhaite une bonne année 2017 pleine de joie et de soleil dans le cœur. Y desde París, muchas, muchas gracias y muchos besos al equipo del futuro que fue. ¡Hasta pronto!
¡Feliz año, François!
¡Feliz año! Feliz año.
Kaixo, Pablo Martín naiz, Euskaldun musikaria naiz, eta agur oso berezi bat eman nahi dizuet El Futuro que fue entzule guztioi. 2017 urte oso zoriontzu bat izan dezazuela espero dut. Ondo ibili!
Ondo ibili, Patxi!
Kaixo, Pablo, feliz año!
Hola, Alfredo, soy tu hermano Sergio. Quería aprovechar esta ocasión para felicitarte, mandarte una felicitación especial y fría desde la Baja Sajonia, en el norte de Alemania, para desearte una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Frohe Weihnachten und frohe neues Jahr.
Un beso, Sergio, y muy buenas las chuletas de Sajonia.
Un besazo, Sergio, feliz año.
Hola, hi, I'm Eva, marhaba, ana Eva, min el Bahrein u Suria. ميلاد مجيد سنة سعيدة جديدة 2017 كل عام وأنتم بخير جميعا بالحب والسلام من سوريا من البحرين لمدريد لإسبانيا لكل اللي منحبهم لكل أصدقائي محبة كبيرة مبروك مارتا برنامجك عقبال كل سنة بوسات حب gracias Bye-bye, everybody. Merry Christmas. Happy New Year with a big, big, big love from Bahrain and Syria. Happy anniversary, Marta, to your program. Big love. Gracias.
A big hug.
Desde Bahrain y de Siria, la gran Eva. Happy
Eva
New Year,
out.
Eva.
Un beso para Bahrain y para Siria, para todo el pueblo de Siria.
Y a ver dónde nos vamos ahora.
Hola. Buenas tardes desde Somalia. Soy el Teniente Coronel Carlos Domínguez, del contingente de 13 militares españoles que forma parte de la misión de adiestramiento de la Unión Europea en Mogadiscio. En primer lugar, quiero saludar a Alfredo, Kim y Gus y desearos una feliz Navidad y que tengáis un estupendo 2017. Nuestra misión en Somalia se desarrolla junto con militares de otros países europeos y consiste en asesorar al país para dotarlo de estructuras de Estado y adiestrar a las Fuerzas Armadas somalíes para que puedan garantizar la seguridad de sus ciudadanos, amenazada actualmente por grupos terroristas como Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda. Quiero también felicitar el año nuevo a nuestras familias. Nosotros estamos viviendo aquí nuestra vocación, como militares profesionales que somos, pero son ellas las que, usando terminología militar, nos cubren la retaguardia desde España. Nuestras mujeres, maridos, hijos, padres, hermanos, a todos, feliz 2017 y muchas gracias por estar siempre allí. Un fuerte abrazo desde Somalia.
Un abrazo y viva el ejército español.
Un abrazo.
Un abrazo. Además, hoy me escribe el teniente coronel Carlos Domínguez y me dice: en mi primera misión en Bosnia en 1992 usábamos una cabina portátil para llamar a casa a través del satélite Hispasat. El tiempo estaba racionado unos minutos ya que había solo una cabina y éramos muchos deseando llamar a casa a nuestras familias. Hoy en día en Líbano he ido de misión en 2008, 2010 y 2014 en otras muchísimas ocasiones y aquí en Somalia, gracias al wifi, usamos WhatsApp en modo de texto, audio, incluso ahora vídeo, y también todos los días hacemos Skype con la familia. Es decir, que la tecnología efectivamente nos une a nuestras familias y que la tecnología nos acerca. Nos vuelve a decir feliz 2017 y mucho éxito a vuestro programa.
La tecnología nos acerca a las personas que tenemos lejos y muchas veces nos aleja de las que tenemos cerca. Hagamos buen uso de la tecnología.
Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto.
Pues estoy muy, muy emocionado con todas las felicitaciones que nos han mandado nuestros queridísimos oyentes desde todos los rincones del mundo. Aprovecho para invitar desde aquí a todo el mundo que nos siga a través del futuroquefue.com, que contacte con nosotros, que nos pida, que nos sugiera, que nosotros contestaremos y haremos todo para que el programa cada vez sea mejor. Hemos acabado este 2016 yo contentísimo. Yo deseo que a todo el mundo se hayan cumplido sus deseos o que estén a punto de cumplirse y sus objetivos, y que el tiempo sigue y que no tiene que acabar un año para que empiece otro. El tiempo es continuo y la ilusión es continua. Y todos los deseos y con toda la fuerza y manejando la fuerza y que la fuerza nos acompaña, nos va a hacer conseguir lo que queremos y lo que llevamos dentro. El corazón a veces se para, pero el alma es eterna y el alma es lo que nos mueve. Feliz año, Kim.
Feliz año, Alfredo. Gracias por formar parte de mi 2016. Espero que se cumplan tus deseos.
Espero,
también.
Espero, se van a cumplir. Feliz año, Gus.
Feliz año, Kim, Alfredo.
Feliz año a vosotros.
Feliz año, Rodolfo.
Feliz año
feliz
a todos.
Feliz año, Laura. Y feliz año a todos nuestros queridos oyentes. Nos vemos en 2017. Nos vemos en el futuro.